Radio Sago presenta Recuperemos Chile.
Recuperemos Chile.
Un espacio de ciudadanos donde se debate y analiza la coyuntura social y política del país que requiere ser recuperado para todos. Desde ahora, escuche Recuperemos Chile.
Ya estamos en el aire acá en Recuperemos Chile. Hoy casi con equipo completo. Estamos con Patricio Ampuero. Patricio, ¿qué tal?
Gusto saludar, no lo había visto hace rato, muchachos, ¿eh?
Marcelo Alonso.
¿Qué tal, Cristian? Aquí estamos en este domingo 12 de marzo. Un día interesante. Post primer año de gobierno del presidente Boric. Post cambio de gabinete. Bueno, lo iremos a conversar en el programa.
Perfecto.
Auditores de Radio Sago, aquí estamos para recuperar Chile.
Pablo Gaete.
Muy buenas tardes ya de este domingo 12 de marzo a todos los auditores de Radio Sago en este domingo de lo que, como decía una hija mía, que partimos ahora los 3 años que nos quedan de este gobierno.
Roberto Correa.
Muy buenas tardes a todos los auditores. Recuperemos Chile. Aquí estamos para recuperar Chile, para recuperar la sana convivencia entre los chilenos. Y no quiero dejar de mencionar al partir el programa las condolencias a don Claudio Villar, funcionario de la Dirección General de Aeronáutica, con 46 años, bombero, que lo asesinaron a balazos en su trabajo. No he visto a los dirigentes de la CUT, por ejemplo, dando las condolencias a la familia. Lo mató Maximiliano Concha, de 55 años. Este había estado preso por robo con intimidación el 2006. Había sido detenido el 2015 por homicidio. Y la Corte Suprema lo dejó libre el diciembre del 2021, le consiguió la libertad condicional. Yo no sé en qué está la justicia, pero bueno, las condolencias a la familia de don Claudio Villar, una persona más muerta, asesinada a manos de los delincuentes que se están ganando la batalla.
A ver, ayer se cumplieron, tal como decía Marcelo, 1 año del gobierno del presidente Gabriel Boric, y lo comentábamos fuera del micrófono con Pablo, con Patricio, con Marcelo, con Roberto, de que este debe ser el primer gobierno que prácticamente entrega su forma de gobernar a los 6 meses. ¿A qué me refiero? Que antes del plebiscito del 4 de septiembre del 2022, Giorgio Jackson, actual ministro de Desarrollo Social, en ese entonces decía, como ministro secretario general de la presidencia, que el futuro del gobierno, desde el punto de vista programático, dependía del resultado del plebiscito, es decir, del apruebo. Y resulta que el rechazo ganó con un 62%, pese a todos los análisis. Entonces la pregunta que hago acá al panel es la siguiente. ¿Este gobierno está a medio morir saltando? ¿Está esperando algún milagro? ¿O está tratando de salvar la patria para terminar de buena forma sus 4 años? Patricio Ampuero.
Sí, no solo eso. Acordemos que esta semana también el proyecto estrella del gobierno, que era con el que financiaba todo el gasto social, también fue rechazado. O sea, si me lo preguntan a mí, este gobierno va de tumbo en tumbo y no le ha funcionado absolutamente nada. Y las razones son múltiples. Falta de negociación, falta de experiencia, qué sé yo, improvisaciones varias. Pero hoy día, como bien tú decías, Cristian, primero un rechazo rotundo, el 62% con el rechazo. Y ahora, la forma en la que tenía que financiar, que era con una reforma tributaria que nos convertía no en un paraíso fiscal, sino en un infierno fiscal, también fue rechazada la idea de legislar. O sea, de tumbo en tumbo y de mal en peor.
Ha sido un año que pasó. Ha sido un año que pasó con hartas actividades, y si uno mira hacia atrás, en realidad, separando la paja del trigo, ¿qué tenemos en un año vivido de gobierno? ¿Se acuerdan ustedes de quién fue la primera ministra del interior que tuvo el presidente Boric?
Isquia Siquez.
Ya. Partió con su visita a Temucuicui, que la recibieron con balazos.
Con abrazos.
Con abrazos y balazos, y de ahí fue cayendo en una y otra inoperancia, que finalmente le costó la salida, y hoy día tenemos una ministra del Interior, Tohá, que le está dando un poco más de peso. Es como el lastre del gobierno, que le está dando un poco el cauce junto a
Marcel.
Marcel.
Entonces, entre comillas.
Pero los primeros 6 meses fue todo un gasto de recursos y tiempo para el plebiscito que mencionaba Cristian.
O sea, haciendo campaña política.
Y no se preocuparon de gobernar. Por lo mismo fueron 6 meses perdidos. Y después de contundente rechazo que se le dio a esa propuesta que tenían para la nueva constitución.
Perdona, Marcelo, que te interrumpa, pero recordemos que lo que pretendía el gobierno era que se aprobara, que ganara la prueba, ¿cierto?
Sin duda.
Eso era la base del gobierno y del plan y del programa de gobierno de Gabriel Boric. Pero resulta que el rechazo prácticamente duplicó a la prueba. Entonces, significará que, primero, que Chile no quiere las ideas del plan de gobierno de Boric.
O sea, bueno, por lo menos significa que la ciudadanía no quería esa propuesta que presentaron, que era la nueva constitución.
El mamarracho, digo.
Tenía varios nombres. Y bueno, sobre explicar lo que comentaban las mismas autoridades de gobierno, que por qué la ciudadanía rechazó, que había una campaña de terror, que la gente no leyó, que la gente no entendió, porque el gobierno era muy avanzado para lo que estaban proponiendo, etcétera. 6 meses perdidos. 4 de septiembre parte un segundo semestre del año de este gobierno y no hemos visto ninguna papa pelada hasta la presentación al Congreso de la reforma tributaria, que ahora vamos a conversar un poquito en el segundo periodo de lo que es la reforma tributaria que estaban presentando y lo que significa.
Roberto Correa.
Yo amanecí optimista hoy día. Voy a partir por las buenas noticias de este gobierno. La aprobación del tratado...
¿Tiene?
Claro, la aprobación del tratado del TTP-11. Tratado que abrirá nuevas y mejores oportunidades a los productos chilenos en los sectores agrícolas, forestal, pesquero, lácteos, carne, que ingresarán con arancel cero a mercados tan importantes como Japón, Vietnam o Canadá. Yo creo que esa es una buena noticia. Voy a seguir con la buena noticia,
Pablo. Pero, Roberto,
el TPP-11...
¿Pero te acuerdas lo que pasó con el TPP-11? ¿No?
Sí, no, pero...
Bueno, déjame, pero ya, diciendo, ya el este gobierno no lo quería, pero...
Sí, pero, bueno, pero fue con la pistola al pecho, digamos.
Lo aprobaron y lo implementaron.
Y lo aprobó el Parlamento.
Y lo implementó el gobierno. Lo tiró a regañadientes, pero déjame seguir con las buenas noticias, Pablo. Yo tenía la preocupación de que fueran a retirar los militares de la Araucanía y que eso se transformara en un desastre. Bueno, el gobierno lleva 18 renovaciones de estados de excepción en la Araucanía, que me parece que por lo menos sensatamente la Carolina Toá va cada 15 días y está tratando de poner orden, a diferencia de lo que hizo su antecesora, la Isquia, que lo quitó inmediatamente y trató de ir a parlamentar ahí con Yaitul, que le fue mal, po.
¿Llevas dos?
Llevo dos. Está acercándose... A pie tibio, digamos, pero se está acercando al socialismo democrático. Yo no soy partidario del socialismo democrático, pero es mejor que los inexpertos que asumieron en los primeros ministerios y las primeras subsecretarías. Por lo menos hay gente más sensata. No, el gobierno no, otra buena noticia que no siguió con los retiros de fondos de la AFP, porque está en inflación. Por lo menos reconocieron su error. Ya llevo 4 buenas noticias. Y la quinta, que habilitaron el Registro Nacional de Deudores de Alimentos. Yo creo que para los carepalos que no pagan,
los papás
es una mala noticia, pero para las mamás que tienen sus hijos es una buena noticia. Tengo esas 5 buenas noticias.
Pero Roberto, a ver, lo que acabas de decir, con algo de sorna y mucha ironía, da pie, Pablo, a que en el fondo esas 5 cosas, en el fondo no son del gobierno. Esas 5 cosas o 5 objetivos le fueron impuestos por la realidad, porque ellos tenían otro programa. Entonces,
absolutamente.
Entonces, esto es consecuencia de lo desdibujado que está el gobierno y cómo su plan que tenían, lícitamente, no existe.
Yo agregaría además la llegada de los unos carros de ferrocarriles muy modernos que llegaron ahora hace un par de días.
Creo que llegaron el viernes pasado.
El viernes. Así que esa es otra buena noticia, digamos. Bueno, esa también, a propósito de lo que tú señalas, Cristian, viene del gobierno pasado. Pero bueno, igual es una buena noticia para el país al final.
Son para el tren, pero que va de Santiago a Concepción.
Exactamente. Con F, Ferrocarril del Estado. O sea, hoy día F. El punto de fondo es que es una vergüenza, y lamento decirlo de esa manera, que la ministra Toá tenga que ir. Tengo que ir 18 veces. Si una persona extranjera preguntara, oye, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa en la Araucanía?
Y dice, estamos en un estado de excepción.
Estamos en un estado de excepción. Ah, ¿y hace cuánto tiempo? No, es que, bueno, esto se tiene que renovar cada 15 días. Y ya 18 veces que la ministra tiene que ir al hemiciclo a pedirle por favor a los parlamentarios que renueven un estado de excepción constitucional producto de que nosotros no somos capaces de mantener el orden público. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo es posible que un estado, que un gobierno no sea capaz de cumplir con su principal misión, que exista paz, tranquilidad y orden público? Sí, oye, si esto que yo estoy diciendo es de perogrullo, pero la gente no entiende, el periodismo, los medios de comunicación no transmiten lo importante que son estas cosas. Entonces dicen, Pablo, no, vamos a volver a solicitar el estado de excepción. Al final es una chacota.
Pero Pablo, yo, ¿por qué lo puse entre las buenas noticias? Acuérdate, cuando asumió el gobierno sacó el estado de excepción y fue un desastre.
Duró 30 días.
Claro, entonces yo tenía el temor por la gente de la Araucanía que no fueran a usar esta herramienta que le da
alergia
la Constitución al gobierno para poder poner algo de orden público.
Lo que pasa es que aquí entra en juego el tema político y Pato tiene vasta experiencia en cómo se desdibujan muchas veces las alianzas, los programas, y aquí, insisto yo, hay una suerte de cómo se ha ido diluyendo una idea de gobierno, porque ellos tenían la idea de respecto a transformar otro Chile. Recordemos la campaña, o sea, vamos a meterle mano, ¿cierto?, a la economía, un embajador.
Vamos a generar incertidumbre.
Exactamente, pero vamos además, a poner incertidumbre total al país, pero además, resulta que la realidad, y cierro con esto, es mucho más grande. Pato y después Pablo.
¿Te acuerdas, Cortito, lo que comentaba esta gente, la soberbia, cómo despreció a los ex mandamases o a los ex concertación, y diciendo, hablando de su altura moral? O sea, ellos tenían una ética, un nivel iluminado, muy superior a esta otra gente
que ha estado los últimos 30 años
también de izquierda, también con sus ideas parecidas, ¿cierto? Pero los despreciaron y hoy día les sale el tiro por la culata.
Tienen porque que ir a rescatarlo.
Y salen a rescatarlo, entonces vemos en el cambio de gabinete.
Y bien lo dices tú, porque finalmente, ¿qué es lo que está pasando? Que el pragmatismo le está ganando sencillamente a la ideología, que es lo que nosotros siempre dijimos, el sentido común le va a ganar absolutamente a la ideología. Y ojo, también un gobierno que se autodenominó como feminista, hoy día lo podemos ver en el gabinete, resulta que es cada vez menos feminista. De y hecho, cada vez está incorporando a más líderes de la ex concertación, de los que ellos siempre quisieron alejarse, separarse, y a quienes siempre criticaron. O sea, definitivamente, y lo que decíamos hace un rato, todo lo que planificaron, todo lo que idearon, sencillamente la realidad.
Chocaron con la
exactamente.
Realidad.
Exactamente.
Y de hecho, Pato, me tomo de tu palabra cuando dices que el gobierno se declaró feminista. Fue justamente ese concepto de gobierno feminista el que, por el ruido de pasillos, le echó por tierra su presentación de reforma tributaria.
Exactamente, bueno.
Porque resulta que hubo un conflicto serio entre el ministro de Educación y una diputada de, no recuerdo qué partido, pero de gobierno.
Voy a buscar
de todas
al tiro el nombre de diputada.
Amiga, muy amiga de la
verde.
Pamela Giles.
Exactamente. Entonces, en el Congreso ocurrió este altercado y muchos de los votos que el gobierno no tuvo para aprobar su propuesta de gobierno de reforma tributaria se retiraron de la sala como molestia por este hecho con el...
Viviana Delgado se llama la diputada que fue agredida verbalmente por el ministro de Educación.
Así es.
Lo que plantea Marcelo es muy importante porque fíjense que parece como una anécdota lo que pasó entre el ministro de Educación y esta diputada cuando se enfrascaron en una discusión. Aparentemente el ministro levantó la voz demasiado, ¿cierto? Y ya se descompensó y eso posibilitó a que ciertos parlamentarios no votaran y no aprobaran, ¿cierto?
La idea de legislar.
Ojo, parlamentarios oficialistas.
Bueno, ahí entre los parlamentarios oficialistas está Pamela Giles y Mónica Arce, que si bien no son de aprobada dignidad, pero habían votado con la izquierda y con el gobierno. y está la Lorena Fríes, que fue electa en un cupo de Convergencia Social.
Exacto.
Claudia Mix, que no estaba porque estaba fuera de Chile, porque los votos estaban seguros. Viviana Delgado la agredía por el ministro de Educación.
Pero Roberto,
entonces, esa agresión del ministro le costó al menos 3 votitos, que con Roberto, eso se aprobaba la reforma.
Ahí hay un tema de fondo, que el gobierno, y lo sabe muy bien, no tiene los votos ni en la Cámara de Diputados, seguro, menos en la Cámara Alta, en el Senado. Por lo tanto, ¿qué costaba negociar o qué cuesta negociar o dialogar con el del frente?
Pero ¿sabes lo que pasa?
Y ahí peca de soberbia, peca también de no llevar un diálogo constructivo con la oposición.
Es que ¿sabes lo que pasa, Cristian? Mira, pasa lo siguiente. Aquí esta es una demostración más de la falta de experiencia y alerta más una falta de experiencia del ministro de Hacienda. Porque esta reforma se venía discutiendo hace mucho rato. Y por mucho que quisieran asegurar que los votos estaban, la votación también se sabía que iba a ser bastante estrecha. La pega, cuando tú tienes un proyecto de ley donde sabes que se viene una discusión muy acalorada y donde no existe tampoco una certeza, es justamente lo que tú señalas, Cristian. Ponerse a conversar, no solamente con los de tu sector político, sino también con la oposición para poder llegar a acuerdo. En definitiva, la pega no se hizo. Así sencillo. O sea, cuando el gobierno de Boric, cuando el ministro sale reclamando por la derecha, pues si todo el mundo sabía cómo iba a votar la derecha, ¿dónde está la novedad? Pero tenías que haber reforzado esta idea también en tus propias huestes y haber convencido, tenías entre medio a la gente del Partido de la Gente, tenía a varios partidos chicos con quienes tenías que conversar y la pega no la hicieron. Sencillamente, otra señal más de inmadurez y de improvisación.
Yo le pregunto ahora a Pablo, ya que Roberto hizo un listado de los 5, entre comillas, logros del gobierno de Boric.
De buenas noticias.
Tengo las malas noticias anotadas aquí, pero...
Le pregunto a Pablo, ¿qué propuesta o idea legislativa ha llevado adelante el gobierno? Pero que haya nacido del gobierno de Boric. Porque, por ejemplo, esto de tener a los militares en la zona norte, más allá de que pueden o no actuar conforme a la ley, etcétera, fue una idea de Sebastián Piñera. Esto del estado de excepción está dentro de la Constitución.
La que querían eliminar.
Exactamente. ¿Qué idea, qué proyecto, te acuerdas tú, en un año, ha planteado el gobierno diciendo, ¿sabes qué? Esta idea
es nueva.
Es nueva y se aprobó y es muy buena.
Bueno, la reforma tributaria. La reforma tributaria es la idea. Porque recordemos lo que decía, como muy bien decía Patricio.
Pero estamos hablando de buenas ideas, por favor.
Esto se conversó. Bueno, pero es que para ellos son buenas ideas. O sea, aquí sí. El punto es que ellos están convencidos, y lo vamos a discutir en el segundo bloque, de que la reforma tributaria le hace bien al país. Porque vienen con el discursito de la redistribución de los ingresos, de que los más desvalidos, en el fondo, de seguir entregando migajas a la gente, como lo hace Maduro, por ejemplo, que regala los pollos, ¿cierto? Y pollos podridos también, congelados.
Y enseña a cultivar conejos. A criar conejos para que tengan carne.
Exactamente.
Hay que tener cuidado con los conejos que propagan los incendios forestales.
Sí, ese es otro tema, pero bueno. Habría que preguntarle al doctor Carlos Montes, digo. Pero el punto de fondo era que esta gente, estos jóvenes idealistas, que yo llamo siempre, que ganaron una elección de manera asombrosa, porque realmente fue un recordemos que estamos aquí en este programa post un año del gobierno de este señor Boric, y la elección la ganaron con una votación altísima. En ese minuto fue, si no me equivoco,
más de una de las
votaciones con mayor votación de la historia de nuestro país post, digamos, o de la historia antes del...
Pero con números mentirosos.
Porque era voto voluntario.
Y además también que no tenía la suficiente capacidad para que él salir solamente con los votos de su coalición.
Está bien.
Tuvo que recurrir a otros votos.
Tenía 54%, 55 casi, versus un 45%. Fue una victoria aplastante. Eso es un hecho.
El porcentaje sí.
En porcentaje y cómo eran las condiciones, para todos ganó, eran iguales.
Pero ganó su ley.
Sí, de acuerdo, pero lo ganó bien. Tenemos que estar de acuerdo también que, entonces, más allá de un voto de confianza para Boric, también mucha gente votó porque no quería
anti-Kast,
que el presidente fuera José Antonio Kast.
Porque creían que iba a hacer una. Lo ven como un nazi, alguno.
Que iba a poner campos de concentración.
Campos de concentración.
Y las zanjas, escuché una señora en la televisión, la entrevistaron de verdad. Si yo no estoy de acuerdo con los campos de concentración.
No, pero sí, un absurdo.
Pero de verdad
absoluto,
lo estaban entrevistando en Mega Noticias.
Impresionante. Impresionante. Entonces ese voto, pero para terminar la idea, lo que quería comentar es que, independiente del apoyo que tuvo este gobierno al comenzar, vemos que esta inexperticia, o sea, esta falta de experiencia política, se da, a mi modo de ver, y lo conversábamos hace unos días, lo comentábamos aquí off the record, un amigo me comentaba, estos cabros, me decía, todavía creen que están en la universidad. Y recordemos cuál era el actuar de ellos en la universidad.
Paro.
Como dirigentes políticos.
Paro.
Funa a los profesores. Oye, si no te gusta mi idea, entonces te voy a funar o te voy a perjudicar la cátedra.
Asambleísmo desatado.
Asambleísmo desatado, justamente. Te voy a... paro la universidad, toma de la universidad. Entonces, ¿qué pasó? Que aquí se encontraron con un país que tiene un orden jurídico meridianamente respetado, porque en algunas zonas no se respeta. Ya tenemos el ejemplo hoy día de Santiago, pero antes de Temuco, o sea, de la zona de la Araucanía, en Temuco, Uicuy, etcétera. Hoy día lo tenemos hasta en el aeropuerto, y o sea, el mall, Estado de Derecho, el Estado
y
de Derecho.
En el mall de Maipú ayer, hubo un asalto con rehenes y bastante
justamente
serio el asunto.
Entonces, al final, la realidad, volvemos a lo mismo, la realidad primó, y estos jóvenes que querían hacer su jugarreta, llamémoslo así, universitaria, termina primando la realidad por sobre la ideología.
Yo tengo anotado aquí las malas, bueno, primero hablé de las buenas noticias y ahora tengo anotadas las malas noticias para Chile. Partimos con el nombramiento de Isque Siche, la primera mujer ministra de Interior. Yo creo que fue una mala noticia porque no tenía experiencia.
Fue una mala experiencia para el país.
Fue una mala noticia cuando la nombraron.
No
porque sea mujer, sino porque no tenía ni una experiencia. Hubiese sido una buena noticia que lo hubieran nombrado ministra de Salud, pero fue una mala noticia que la nombraran ministra de Interior. Otra mala noticia fueron los indultos.
Ahí no estamos de acuerdo, Roberto.
Muy a los terroristas del 18 de octubre. A los delincuentes del 18 de octubre, mala noticia para el país.
Fueron
los
13,
incendios forestales, mala noticia para el país.
Fueron 13 los indultados, Roberto, de los cuales 12 eran delincuentes comunes con amplio voluntario y uno era un exfrentista que estaba cursando una pena de 20 años y no tenía el prontuario como delincuente. Hay que separar ahí un terrorista de los delincuentes.
Los incendios forestales, mala noticia para el país.
500.000 hectáreas es lo que se quemó ahora, es lo que se está quemando, porque todavía no están todos bajo control. Eso significa...
Otra mala noticia fue que el presidente Boric ayer, el día viernes, dijo que iba a seguir avanzando con el programa de gobierno. Mala noticia para el país. Y bueno, y la inseguridad, la delincuencia y la inmigración ilegal, otra mala noticia para el país. Anoté 5 buenas noticias y 10 malas noticias.
A ver, muchachos,
si uno le pone número a tus malas noticias, Roberto...
Podemos seguir alargando la lista,
Uno podría preocuparse de cosas que son bien y que uno estamos acostumbrados, desgraciadamente, como dijo Cristian en algún minuto, estamos acostumbrados a estas cosas que son negativas. 500.000 hectáreas se quemaron. En todo el gobierno de Piñera llegaron a 52, 53.000 hectáreas. Mira la diferencia.
Marcelo.
Sí, pero y además...
Fíjate que, disculpa, Patricio, nos quedan pocos minutos para el cierre del primer bloque y no podemos terminar este bloque, creo yo, haciendo un análisis de lo que pasó el día viernes con el cambio de gabinete. Porque ese cambio de gabinete, Patricio, es como el balance del año del presidente.
Es la foto final del primer periodo.
Es decir, habían 7 sillas a las 11 de la mañana.
A las 11.
Después habían 6, después habían 5.
Era como las sillas musicales de los cabros chicos.
Y esto no es un chiste o un tema numérico simple. Es porque detrás había toda una polémica y una pugna interna del gobierno para ver quién salía y quién entraba. Patricio.
Sí, efectivamente esto te demuestra, vuelvo a insistir, el nivel de improvisación. Las peleas que hoy día se están desatando dentro de los mismos bloques y partidos políticos del gobierno, hubieron muchos lesionados y muchos resentidos. El Partido Liberal, uno de los principales perjudicados en esta pasada.
El Partido Radical también.
¿Qué nombre, Pato, echas tú de menos en los ministros que se iban a cambiar, pero que no se cambió? Porque había muchos rumores. Y hay uno que suena muy fuerte, Roberto.
O sea, ¿qué? De los cuatro ministros peor evaluados en la encuesta, solo salió la canciller. No sale ni Giorgio Jackson, ni Nicolás Grau, ni la Camila Vallejo.
Y, perdón, pero, ¿Camila Vallejo es de los peor evaluados?
Sí, pues sí.
Ah, mira.
¿Y qué pasa con el ministro de Educación?
Él quedó ahí.
Lo que pasa es que era un rumor fuerte que iba a salir producto del issue que tuvo ahí en el Congreso.
Sí, pero más allá de eso, yo creo que eso fue lo último que derivó o que iba a derivar en su salida, porque, digámoslo, o sea, su función o gestión como ministro de Educación es paupérrima, pésima. Pero entonces, no, lo último que hizo fue pelearse con una diputada que más encima después derivó en que esa diputada perdona, y otras más le no votaron a favor de la reforma.
Bueno, pero es que, perdona, es que yo creo que está en el nivel de inmadurez política que tiene este gobierno, empezando por el presidente. Lo digo lamentablemente, ¿eh?, por el país, porque esto es una mala noticia para el país. Que yo creo que, independiente de que este ministro lo haya hecho bien, mal o más o menos, eso da lo mismo para efectos del cambio de gabinete. Lo que importa es si el ministro fue simpático o no simpático, si salió bien en la foto o no salió bien en la foto, si dijo ella o no dijo ella, o si habló en el idioma inclusivo, ¿cierto?
Las
o
y
no,
los establecimientos.
No. Entonces, al final son puras estupideces, y llegamos a lo importante, que aquí de la educación, nada, ¿cierto? Porque esa es su gestión, pero parece que se pasó de rosca, que le faltó el respeto a una que está mal.
Parece que fue fuerte,
está bien, fue fuerte, pero fue una discusión entre adultos que yo no le daría más rollo que eso. Pero eso, no, eso es impresentable, así que hay que destituirlo.
Ya, pero
¿y qué pasó? ¿Y qué pasó con eso? Supieron que hubo un rumor, no, pero no menor.
Otro más,
a propósito de eso mismo.
Para el cierre.
Que lo cuente, ¿quién lo contó?
La ministra Ania Lía Uriarte fue muy maltratada por el presidente Boric una vez que se perdió la votación de la reforma. Entonces, cuando quisieron sacar al ministro del Interior, al ministro Ávila de Educación, le dijo: un momentito, usted cómo trató aquí a la señora Uriarte, no va a sacar al ministro por tratar mal a la diputada, así que la silla para afuera.
O sea, a ese nivel, ¿me entiendes o no?
Ya, sí, pero ojo, un ministro que por lo demás, de lo único que está preocupado es de la ley ESI.
De la educación sexual integral de los niños.
Se lo encargo a los papás. Y lo otro, para terminar, 500.000 hectáreas que más, le encargo el valor del trigo pronto y del pellet.
A ver, fíjense que estamos terminando el primer bloque y a Marcelo Alonso le recomendaron un tema musical para encapsular el primer año de gobierno de Gabriel Boric. Marcelo.
Mira, tú disfrutas más de la música, Cristian, y sabes quién es el autor, el cantante. Yo no tanto. Yo me sé algunas letras, pero creo que para este intermedio nosotros debiéramos poner este tema. Me lo recomendaron y yo encontré que estaba muy bien recomendado.
Apropiado para el término del primer año.
Apropiado para el término.
Y además son muy amigos del presidente.
Pero yo creo que vale la pena escucharlo.
Vamos con los prisioneros.
Vamos con los prisioneros y el tema es...
¿Por qué no se van?
Se van. Recuperemos Chile cuenta con el apoyo de Cafetería Chocolate en Puerto Montt. Ven y disfruta nuestra repostería y variedad en café. Estamos en Avenida San Javier 2013 y en Avenida Nueva 1789 en Cardonal. Y Ferretería Austral Pernos en la capital regional. Presidente Ibáñez, esquina República. Más de 20 años siendo su ferretería.
Estamos de regreso acá en Recuperemos Chile, edición del día domingo 12 de marzo, capítulo 58. Ya comentamos el primer año del presidente Gabriel Boric, sus 12 meses, y ahora vamos a comentar lo que ha sido la gran derrota del gobierno, la última, y que se gestó esta semana, que fue la reforma tributaria. Pero lo que queremos hacer es explicar del por qué buena parte del Congreso rechazó esta reforma, lo negativo que era para el país, y otra cosa muy importante, ¿qué está pasando o qué está pasando con nuestra economía? Estamos creciendo poco. ¿Por qué estamos prácticamente estancados? Para eso un puero. Estamos con un experto en la materia.
No me vanaglorie tanto, don Cristian. No es así. Algo entiendo un poco de las cifras de impuestos especialmente. Pero se cayó por varias razones. Y vamos a partir diciendo que definitivamente la propuesta, la reforma era malísima, era muy mala. Y atacaba justamente algunos conceptos que tienen que ser muy seguros para el inversionista, para el pequeño empresario, para el empresario. Yo siempre he dicho, no existen los emprendedores, somos todos empresarios. Esta forma de demonizar un poco la palabra empresario, somos todos empresarios, los pequeños, hay empresarios pequeños, medianos y grandes, pero son todos empresarios al fin y al cabo. Pero habían algunos conceptos que lo hemos conversado, que esta reforma tributaria o deforma tributaria pegaban directo justamente al corazón, al motor de Chile, que son las pymes. Primero, en líneas generales, por ejemplo, y a lo mejor no me gustaría entrar en aspectos muy técnicos, pero por ejemplo, un impuesto que gravaba las utilidades retenidas, por ejemplo, que sencillamente te hacían tributar por platas que tú habías reinvertido en tu propia empresa para seguir generando más trabajo, más venta y más riqueza. Esa una. El impuesto que gravaba aquellas devoluciones de impuesto por iba anticipado, por ejemplo, ciertas inversiones inmobiliarias, seguramente algunas inversiones de futuros proyectos de exportación. Habían impuestos que gravaban, ojo, al patrimonio. Cuando el impuesto al patrimonio en todos aquellos países que lo han aplicado son impuestos que ya se derogaron porque efectivamente no tuvieron ningún efecto positivo. O sea, en el fondo aquí es demonizar y perseguir a aquellas personas que en el tiempo y después de largos años de trabajo han logrado ciertos patrimonios. Eliminar la herencia también estaba considerado de esto, dentro de esta propuesta.
Perdona, Pato,
mezclar los conceptos.
¿Qué significa eliminar la herencia? Porque o sea, alguien muere y tiene bienes, eso se va a heredar.
Sí,
¿cómo
pero
eliminas la herencia? ¿A qué te refieres con
sí,
eso?
Sí, pero para este gobierno la herencia significaba patrimoniar y beneficiar a alguien que no había obtenido, no había logrado esa riqueza o esos bienes y por tanto pasaba a aumentar la, comillas, desigualdad en el país. Tan sencillo como eso.
¿Y cómo le pensaban eliminar con esta...?
No sé, yo siempre colocamos el ejemplo de Alexis Sánchez. ¿Qué pasaría con la fortuna que él ha logrado obtener y no la puede heredar? Porque sencillamente el tipo tiene un talento y para este gobierno ese talento, independiente de lo que haya logrado, esa riqueza no podía ser heredada y traspasada porque sencillamente aumentaba la desigualdad. No sé si alguien está de acuerdo con eso.
Pato, hay un video de un comunicador, no lo vamos a nombrar, pero que dice que prácticamente 6 meses, si es que todo se aprobaba, 6 meses de trabajo de una empresa iban a ir directamente al pago de impuestos.
Y probablemente más. Porque acuérdate que esta propuesta también desintegraba los impuestos. Un poco para explicarlo, a lo mejor en cristiano. Y vamos a colocar el ejemplo de un pequeño negocito de cualquier barrio en Chile. Un negocito que después de un año de esfuerzo, después de un año de sacrificio, obtuvo una utilidad para su dueño de 10 millones de pesos. Tan sencillo como eso. Según el sistema que está vigente hoy día, esos 10 millones de pesos tributaban con una tasa del 27% a favor, como impuesto a favor del fisco. Y el delta, la diferencia, quedaba a libre disposición del propietario o dueño de la empresa.
O sea, de los 10 millones, 2 millones 7 van
directo a arcas fiscales. Ahora, el propietario podía perfectamente retirar ese delta y llevarlo como persona natural a su declaración personal de impuestos retirándolo y tributaban en el global complementario, que es un impuesto progresivo. Sin embargo, como es una sola utilidad, lo que se hace tributariamente es que el impuesto que pagó la empresa sirve como rebaja o como crédito a favor del socio, porque no podría tributar dos veces. Lo que esta propuesta hacía era hacerte tributar dos veces por la misma utilidad. Tributaba la empresa y el delta que retiraba el socio accionista lo tributaba en el global complementario, pero no tenía derecho a rebajar.
No tenía el crédito.
Pagaba la empresa como crédito. Tributaba dos veces la misma utilidad. Para ponerlo un poco más claro, Marcelo, mira. Volvamos al caso de los 10 millones de pesos. Pagaste 2.700.000 de impuestos. Suponiendo que el retiro te grababa a ti como persona con 2.700.000, tú decías, pero yo ya pagué 2.700.000 por la empresa, por tanto ahora no pago nada.
Exacto.
Lo cual es de lógica tributaria pura. Lo que quería esta propuesta era que pagaras 2.700.000 por la empresa y otros 2.700.000 como persona natural. O sea, finalmente estabas pagando un 54% sobre la utilidad.
No era exactamente los 27%, sino que quedabas como en la tasa del 10.
Sí, sí.
Adicional a esos 7.300.000 había que sumarle 700.000 o 1.000.000 de pesos adicional.
Pero terminabas pagando por la misma utilidad dos veces.
Entonces, eso, de alguna manera, hoy en la legislación actual no se produce, por cuanto, como al ser un sistema integrado o semi-integrado, que llaman algunos, hay una parte de lo que paga la empresa que va como crédito. Y eso abona, en parte, a lo que se calcula como global complementario. Eso permite que las empresas puedan reinvertir con un cierto incentivo a que inviertan. A que reinviertan las utilidades.
Ahora vamos a la práctica. ¿Qué es lo que pasa especialmente con las pequeñas empresas? Las pequeñas empresas no hacen este ejercicio de esperar el balance de fin de año para saber cuánto van a retirar el dueño o los dueños de esa pequeña empresa. Normalmente esas utilidades se reinvierten en el mismo negocio para aumentar las ventas, mejorar la maquinaria, contratar más personal, qué sé yo, gastos de financiamiento, lo que tú quieras.
En el día a día, digamos.
Por supuesto.
En más fierro. Entonces las platas están en el activo fijo, finalmente, en los fierros, en las edificaciones, en los equipamientos, en los vehículos.
En las cuentas por cobrar. Tecnología y materia prima. En el día a día.
Exacto. Pero a pesar de que estaba reinvertida tal vez en tu propia empresa, tenías que pagar impuestos.
Claro, la propuesta nueva te pedía que pagara sobre incluso lo que ya tenías invertido.
E incluso, es más, se presumían las utilidades retiradas sí o sí especialmente para las pequeñas empresas.
Ok, este proyecto estaba en carpeta. Dos preguntas. ¿Era necesario o es necesario una reforma tributaria para recaudar más dinero para el fisco y que ese dinero vaya destinado, por ejemplo, a mejorar las pensiones, a mejorar la salud, a mejorar la educación y otros temas de corte solidario? Y dos, ¿dónde yo veo un proyecto que esté ligado, por ejemplo, a esta reforma tributaria, que vaya en la dirección de crecimiento país?
Yo te puedo responder la primera. Si me lo preguntas a mí, si para... A ver, esta reforma tributaria pretendía recaudar 3.6 puntos del PIB.
Adicionales.
O sea, adicionales para financiar toda la propuesta de beneficios sociales que pretendía este gobierno.
Recordemos, Patricio, que hoy la recaudación fiscal o el gasto público es equivalente a 26 puntos del PIB. El 26% de lo que del Producto Interno Bruto de Chile es equivalente a lo que el gasto público, ¿ya? Es decir, íbamos a llegar prácticamente al 30%.
Ahora, ¿sabes cuál es el drama? Que mira, y esto es una apreciación muy personal. Si lo que se pretendía era recaudar plata, porque para eso estaba la reforma tributaria, porque esta es una reforma totalmente de recaudación, no de redistribución. Voy a recoger las palabras de Michel Llorat, que fue director de Servicio de Impuesto Interno. Y según los cálculos, cuando le da director de Servicio de Impuesto Interno, entre evasión de IVA y renta, habían 5.3 puntos del PIB.
O sea, el doble de lo que se pretendía.
Casi el doble de lo que pretendía esta reforma. Entonces la pregunta es, ¿dónde se tienen que colocar los acentos? En efectivamente tener un Servicio de Impuesto Interno más robusto y que persiga la evasión, o empezar a darle a todos los contribuyentes, pequeños, medianos y grandes,
que son honrados y hacen boleta
por las canillas.
Pero el ministro Marcel dijo que al rechazar esta reforma tributaria no se iba a poder hacer nada respecto a la evasión y a la elusión de los impuestos.
Vamos a decir que faltó un poco la verdad, porque la verdad de las cosas es que para darle herramientas al Servicio de Impuesto Interno tú no tienes que hacer una reforma tributaria.
faltar a la verdad.
Renovación Nacional les propuso que separaran la reforma tributaria y dejaran todo lo que era evasión y se lo aprobaran al tiro.
Pero evasión por un lado y elusión por otro, y ahí claro, había un acuerdo. Pero como lo presentaron correcto, juntos, no lograron el objetivo, claro, y fue rechazada.
Es que ahí,
entonces,
disculpa,
el ministro no dijo la verdad.
Había una trampa, y lo digo así abiertamente, una trampa del gobierno a incorporar
en el proyecto
la evasión y la elusión.
Las dos juntas
dentro de la reforma tributaria. Porque si tú sacas esos dos puntos, tal como lo dice Roberto,
Los votos estaban
para hacer una buena reforma y aumentar, por ejemplo, el rol de puestos internos ante la evasión y la elusión. Pero tenías que votar el paquete completo.
Sí, o sea, había algunas medidas que eran bastante interesantes, como por ejemplo esto de gradualmente a los emprendimientos nuevos, a las pequeñas empresas nuevas que están haciendo, hacerles pagar el IVA en forma gradual. Un par de meses cero, después subimos un 50, 75, hasta llegar a régimen completo. Pero la reforma era todo o nada. Y si me lo permite a mí, creo que cada uno de estos puntos se podría discutir como proyecto de ley, no como reforma. O sea, perfectamente podemos llegar a un acuerdo tributario sin necesidad de que exista una reforma tributaria.
El ministro Marcel dijo que al rechazarse la reforma de tributaria no se iba a poder aumentar la PGU a 250,000 pesos ahora, dijo. Falso, porque el 2023 el presupuesto ya está.
Está listo,
entonces que no se suba ahora, esa plata ya está en el presupuesto. Que iba a incrementar el per cápita de salud primaria a 12,000 pesos por beneficiario de los 14,5 millones de personas. Por primera vez, el gasto en salud de las personas que están en FONASA es mayor que el de la ISAPRE. O sea, el gobierno de Chile gasta más plata en la gente FONASA, que está en FONASA, de lo que gasta la ISAPRE. Y no hay listas de espera en la ISAPRE. Déjame seguir. Reducir la lista de espera en un 30% en la telemedicina y las camas de salud mental. Se suspendieron 31,000
cirugías
que estaban financiadas porque faltó el anestesista, por problemas de gestión.
Por negligencia.
Entonces, ¿más plata para qué? ¿Para subir de 15,000 a 35,000 millones de pesos de dólares, la compra de tierra para los indígenas?
Oye, Roberto, pero no caigamos en eufemismo. Cuando tú dices falta de gestión, digamos, no se está haciendo la pega. Sí, eso es.
Crear 900 plazas para la formación de policía. La plata para formar policía está.
Marcelo.
Bueno, uno escucha hablar de esta reforma tributaria que porque no se aprobó no se va a poder hacer prácticamente nada cuando es mentira. Se pueden hacer cosas por otra vía que es vía legal, hacer leyes para, por ejemplo, evitar la evasión del IVA. No tiene que ver con una reforma tributaria. Y sí tiene que ver con la eficiencia con que el gobierno haga las cosas. Y yo les quiero dar un par de datos bien precisos. Hay una carta que me gustó mucho respecto a la crisis en salud y la firma esta es una carta al Mercurio, la firma don Ramón Mazuela Cepeda, esto para que el autor quede mencionado. Dice que el gobierno de Chile en el año 2000 gastaba $128 por cada uno de los habitantes. Este gasto público en salud ha ido aumentando y ha aumentado 6 veces. Hoy día el gasto en salud es de casi $770, de 128 a 770. Es 6 veces, ubicándose en el tercer lugar entre todos los países latinoamericanos y sin embargo la calidad del sistema, en nuestro sistema de salud, no ha tenido el mismo incremento. Termino al tiro. Definitivamente el problema no está en lo que se llama neoliberalismo, sino que en la pésima administración del Estado por cada dólar que administra. Y yo creo que aumentar el presupuesto 6 veces, la calidad de la salud en Chile, del sistema de salud, no ha mejorado ni siquiera 2 veces. Y eso está a la vista.
Fíjate, Marcelo, que lo que acabas de decir da pie para un par de cifras que va a entregar ahora Pablo, porque tiene que ver con el tema de gestión y dónde Chile debe poner el foco. Porque esto acá nosotros lo hemos comentado en algún programa, del por qué estamos creciendo poco, del por qué si hay dinero se focaliza mal. Y hay cifras que dan cuenta de aquello, Pablo.
Como muy bien tú señalas, yo tengo un par de cifras que fui preparando durante la semana a propósito de este desaguisado que se provocó en el Parlamento con la reforma tributaria fallida, porque a mí me llamaba la atención que con tanto ahínco fuera el gobierno señalando que era indispensable una reforma y que eso va a traer más progreso porque la redistribución habla. Tú mismo señalaste el concepto que para mí es completamente inexacto y equívoco de la famosa solidaridad. La solidaridad obligatoria no existe, señores auditores, señoras y señores. La solidaridad obligatoria no existe. Estamos infectados de socialismo. Y eso quiero dejarlo claro, porque la solidaridad implica la libertad de una persona de querer ayudar o no a otra.
Vamos, coerción del Estado, eso.
Coerción del Estado, justamente. De hecho, en esta reforma había cierta coerción ampliada e incluso para llegar a una inquisición tributaria. Pero vamos a los datos. Tengo aquí los datos de los últimos, desde el 2004 a la fecha. En el 2004 hice tres etapas para no alargarme mucho. Del 2004 al 2007, del 2008 al 2013 y del 2014 al 2022, el año pasado. Entonces, ¿qué pasó del 2004 al 2007? El 2004 al 2007 fue los últimos dos años de gobierno de Lagos, de Ricardo Lagos, y el inicio de Bachelet 1. En ese intervalo de tiempo, en ese periodo, tuvimos una tasa de impuesto a las empresas del 17%, y los datos duros, ¿cierto?, son que el país, en ese periodo de cuatro años, creció al 6% promedio anual, que es una barbaridad. Pero vamos a lo importante. El crecer de un país, el crecimiento de un país es importante en tanto en cuanto que aumenta los salarios, los ingresos de las personas. Y eso se llama PIB per cápita. Y en esos cuatro años, el PIB per cápita promedio anual, o sea, el ingreso anual promedio de las personas, creció un 22%. O sea, la gente que ganaba 100.000 pesos, voy a dar un dato, que ganaba 1.000.000 de pesos, al año siguiente ganaba 1.220.000 pesos, al año siguiente casi 1.450.000 o 470.000, y al cabo del cuarto año estaba ganando prácticamente 1.900.000 pesos.
Había escasez de mano de obra.
Había escasez de mano de obra. Y por otro lado está el tema del IPC, el alza del costo de la vida, que era de un 3%, algo sumamente razonable, en promedio anual. Por lo tanto, la gente realmente tenía un poder adquisitivo del orden de un 18-19% que le iba aumentando todos los años. O sea, fantástico. ¿Qué pasa en el periodo 2000, del 2008 al 2013? Entre medio tenemos una tremenda crisis económica a nivel mundial, la famosa crisis subprime del 2007-2008 en Estados Unidos.
Se
derrumbó la economía norteamericana producto de una sobreestimulación de los valores de las viviendas, ¿cierto? Bueno, pero en fin, viene el terremoto, recordémoslo, el terremoto del 2010 en Chile.
27F, que le costó la vida a muchos chilenos.
Exactamente, producto de la negligencia de nuestros gobernantes. 2008-2013, tasa de impuesto, los primeros tres años 17 y los últimos tres años 20%. Eso da un promedio del 18,5. Se aumentaron los impuestos. Señoras y señores, se aumentaron los impuestos. Miren lo que nos pasó como país. Crecimiento promedio de esos seis años, 4%. De 6% que teníamos los cuatro años anteriores, pasamos a un 4%. Pero, ¿qué pasó con los salarios? ¿Qué pasó con los ingresos reales de las personas? El ingreso real, recordemos, 22%, ahora bajamos al 7%. O sea, los salarios aumentaban 7,5% anual versus lo que teníamos anteriormente, que era un 22%.
Se frenó la economía. Se achicó la torta que teníamos para repartir.
Y finalmente llegamos a 7,7%, 7,5% de aumento, que si lo comparamos con el IPC, restando el IPC del 3%, estábamos hablando de unos salarios que crecían del orden del 4%, no más que eso. Eso es real, ¿cierto? Nominal 7,5%, real 4%. Pero en este descalabro económico caemos al 2014. Y vamos a analizar del 2014 al 2022, que es el año pasado. 2014, reforma tributaria del ministro Alberto Arena. ¿Se acuerdan de los brotes verdes?
¿Quién no se va a acordar
de eso? ¿Se acuerdan del señor Arena? 21% partimos el año 2014, post-reforma de Arena, 21%, y llegamos al 27%, que nos da un promedio ponderado del 25,5% que tuvimos durante ese periodo. 25,5% de 25,6% creo que, de tasa impositiva de primera categoría para las empresas.
¿Cuánto crecimos?
Crecimos el 2,2%. O sea, bajamos del 6 en el periodo, en el primer periodo que analizamos,
al 4.
Al 4 en el siguiente y ahora al 2. Eso significa un crecimiento paupérrimo en 9 años. Es prácticamente nada. ¿Qué pasó con los salarios? ¿Qué es lo que le importa al ciudadano de a pie, a la señora, al señor que nos está escuchando en la, a esta nosotros. Hora, a todos nosotros? El PIB per cápita, que son los ingresos del ciudadano común y corriente, crecieron un 0,3%, o sea, prácticamente cero. Pero además se suma que el IPC promedio, o sea, cómo van subiendo de valor las cosas que vamos comprando, ¿cierto?, en el día a día, veníamos con promedio de 3%, durante prácticamente más de 12 años, y ahora en este periodo subimos al 4,5%, o sea, un 50% más que antes. Eso quiere decir que durante ese periodo, una persona que ganaba 1 millón de pesos podía comprar las cosas que le alcanzaban en el año 2004 con 1 millón de pesos. Bueno, ahora esa misma persona prácticamente en el 2022 sigue ganando 1 millón de pesos, no hubo ningún tipo de alza, digamos, de su renta, pero puede comprar casi lo que podía comprar con 700 mil pesos del año 2024.
O sea, resumiendo toda la historia que nos contó Pablo, mientras más suben los impuestos, las personas tienen menos salario.
Bueno, es una de las críticas que se le hacía justamente al gobierno, porque uno de los grandes logros que esgrime la administración de Boric es que en su administración se logró el mayor incremento en el sueldo mínimo de los trabajadores. Lo que se le olvidó decir es que en el mismo periodo la variación de IPC hizo que ese aumento valiera nada.
Exactamente.
Fuera negativo.
Pero para terminar el análisis, el año 2004 teníamos un gasto público equivalente al 20% del PIB de Chile.
Eso es bueno, ¿ya?
El 20%. El 2022 tenemos un 26% del PIB. Chile, en este periodo de 19 años, creció 3 veces. Un poquito más de 3 veces. El PIB pasó de casi 100 mil millones de dólares a 330 mil, de ese orden. Chile creció más de 3 veces. ¿Pero qué pasó con el gasto público? El gasto público creció más de lo que creció Chile. O sea, nos llenamos de burocracia, nos llenamos
de grasa
en el Estado, ¿cierto? Hay algunas políticas públicas que han aumentado, como señalaba Marcelo, ¿cierto? Mayor gasto en salud. Pero si nosotros digregamos el gasto en salud, para redondear, quizás vamos a encontrar que en el hospital X, en vez de haber una secretaria, ahora hay 2 secretarias, porque hay una que tiene derecho, ¿cierto?, de no la pueden despedir. O es un operador político, porque necesitamos, oye, este nos ayudó en la campaña, así que necesitamos meterlo
pero
ahí.
Pero mira, gracias total. Mira, yo te colocaré unos ejemplos para que tú veas que un aumento de impuestos no es la panacea, no es la solución de la política. Te voy a colocar un par de ejemplos. Mira,
un minuto.
Grecia, entre 2007 y 2015 aumentó sus impuestos de 40 a 46, creció menos 3,7. Italia, 2007 a 2015, aumentó de 44 a 49, menos 1 anual. España, mismo periodo, aumentó de 43 a 52% los impuestos, menos 1. Portugal, menos 1 aumentando impuestos. Reino Unido, de 40 a 50 y creció negativamente 1,5. Y a la inversa, países que bajaron los impuestos, Polonia, Estonia, República
Irlanda.
Checa, Nueva Zelanda, Irlanda, todos crecieron sobre las tasas del 2,53%.
Cortito para terminar.
30 segundos.
Es importante señalar que cuando se hacen estas políticas públicas de alzas de impuestos, nos comparan o nos quieren comparar con países más desarrollados y nos ponen como parámetro siempre los países de la OCDE. Pero ¿qué pasa con esos países? Y quiero muy muy breve con esto. Estos países cobran estos impuestos bastante más altos de lo que tenemos hoy día, pero ellos tienen, primero, servicios de mucho mejor calidad.
Educación, salud.
De alta calidad. O sea, estamos hablando de Finlandia, por ejemplo, que tienen educación de primerísima calidad, salud de primerísima calidad. En Chile sabemos cómo está la educación y por otro lado tenemos el tema de que tanto la salud como el tema del ahorro previsional en esos países los lleva el Estado. Entonces, si nosotros hiciéramos una suma bien básica, bien fácil, el 27 hoy día tenemos los impuestos de primera categoría de la empresa, y de las personas en torno a ese número, ¿cierto? Porque en el promedio, ¿cierto? Más o menos.
Por la mitad.
Si nosotros le sumamos el aproximadamente 19-20% que significan el tema de la previsión y salud, estamos del orden del 40-tanto%. Que es muy parecido al número que señala la OSD. Entonces, yo creo que seguir aumentando los impuestos en este país es una burrada, nos va a dar mal futuro, y si hoy día estamos creciendo al 2, quizás con la reforma no vamos a crecer, y eso va a generar más descontento social y más debacle de la que ya tenemos.
Muchachos, nos agarró el cierre del programa del día de hoy, pero voy a ser generoso, 30 segundos para cada uno.
Muy cortito. Saludar a mi padre. Está de cumpleaños de día, así que yo sé que me estás escuchando. Papi, voy por allá. Tenme calentita las papas y el asado.
Perfecto. Marcelo.
Feliz cumpleaños a tu padre, Patricio.
Gracias, Marcelo.
Gracias, Cristian. Bueno, terminando el capítulo, ya partimos con un segundo año de gobierno. Nos quedan tres. Se ve larga la cosa. Nos vemos el próximo domingo.
El próximo domingo
tenemos un invitado.
Recuperemos Chile va a cumplir un año. Roberto.
No puedo dejar de terminar el programa asombrado por la mala educación de las feministas que marchaban por el centro de Puerto Ara el día 8 de marzo. Pasaron frente a la comisaría y le gritaron a las carabineras que eran unas prostitutas, y todos sabemos este cuento de la canción que tienen. Entonces pienso, si ellas quieren hacerse respetar, tienen que partir por respetar a las demás mujeres que están en este país.
¿Preguntarían profesora en ese grupo?
Profesoras, jóvenes.
¿De colegios?
Adultas.
¿De colegios particulares?
Particulares pagados.
¿En UF?
Sí.
Ah, no.
Pero voy a que si ellas tenían un canto, no es no, perfecto. Nadie puede abusar de las mujeres. Pero no pierdan su discurso ofendiendo a otra mujer que está haciendo su trabajo.
Amigos auditores de Radio Sago, hemos terminado en el día de hoy el capítulo 58 de Recuperemos Chile. Quedaron, usted no se imagina, muchos temas que teníamos preparado para usted, pero evidentemente el tiempo nos agarró. Nos vamos, que tenga usted una excelente tarde.
Recuperemos Chile cuenta con el apoyo de Cafetería Chocolate en Puerto Montt. Ven y disfruta nuestra repostería y variedad en café. Estamos en Avenida San Javier 2013 y en Avenida Nueva 1789 en Cardonal. Y Ferretería Austral Pernos en la capital regional. Presidente Ibáñez, esquina República. Más de 20 años siendo su ferretería.
Radio Sago presentó Recuperemos Chile.
Recuperemos Chile.
Una hora de debate y análisis sobre el presente y futuro del país que los ciudadanos quieren recuperar. Recuperemos Chile. Vuelve el próximo domingo acá en Radio Sago.